리카 머디가 기 여우와 딸케가 뇨케가 몽케디게 너 리카 분노나가 이피지 카사디 인기 태기라 뭐지 노비아 푸지카 머디가 내리 아빠가 연사야 쇼모다 여대 쇼모다 여대 쯔드비 바다 바다 뭐지 분노나가 buenos días a todos estoy muy agradecida de que estén aquí con nosotros nosotros venimos ahora sí que a platicarles de el asunto de mi mamá que se la llevaron encarcelada y pues la sentenciaron y pues nosotros solicitamos ahora sí que a la al gobierno a los que imparten la justicia pues que hagan lo posible para que pues mi mamá salga de la cárcel viene mi papá, mi cuñada y yo a presentarles este acto de injusticia porque nosotros, mi madre, lo único que nos enseñó desde chiquito es el respeto, la dignidad, trabajar para nuestro pueblo, trabajar para nuestro país y ahora es injusto que las autoridades que dicen que nos protegen, que velan por nuestra seguridad, sean ellos mismos quienes provoquen este acto de injusticia, porque son los mismos agentes judiciales los que dicen que nos cuidan y son los que nos hacen este daño. Son los que ahorita nosotros nos estamos cuidando, son de los que ahorita nosotros, pues más que esperar seguridad de ellos, nosotros estamos, pues ahora sí que tenemos la inseguridad de que ellos mismos, así como se trajeron a mi cuñada, se traigan a alguna persona más. El asunto de mi mamá es muy, muy delicado y un ejemplo de que a lo mejor hay tantas personas en la cárcel injustamente. Y yo solo solicito al gobierno, a la justicia, a los que imparten la justicia, pues que vean el caso y que no solamente simulen trabajar o hacer que trabaja. Yo solamente ahorita quiero pasar el micrófono a mi papá para que les digan cómo se trajeron detenida a mi mamá.
Regresemos a Estela. Va a platicar ahora don Guillermo, el esposo de doña Jacinta.
Buenos días, señores medios de comunicación, los de aquí del Centro Pro, buenos días. Yo soy Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta Francisco Marcial. Yo creo que el boletín que se le acaba de dar lectura es una gran realidad, o que sea lo que se dice allí. Nosotros, dentro del Tianguis de Santiago Mexitlán, pues no, en lo personal yo no vi cómo estuvo los hechos, mi esposa tampoco, porque ella iba pasando y por casualidad el periódico de noticias le saca una foto. Y de esa foto se basaron para detenerla, ¿sí? Porque el operativo fue el 6 de marzo, el 26 de marzo del 2006. La detención fue el 3 de agosto del 2006. Y yo de eso sí les puedo platicar, porque yo lo viví, y eso nadie me lo puede contar, ni nadie, pues me puedo equivocar. En la tarde, el día 3 de agosto, llegan dos agentes federales, una mujer y un hombre, allí en la casa donde yo vivo. y tocan la puerta y están ahí, sale una de mis hijas y las atiende. Y salgo yo, les digo que se les ofrece, señores, de buena manera. Me dice, buscamos a Jacinta, Francisco Marcial y Erika. Le digo que se les ofrece, es mi esposo. Y Erika es mi nuera. ¿Qué es lo que se les ofrece? Mira, venimos de unos asuntos de unos terrenos. Tenemos un compromiso de unos terrenos de ellos. Dentro de mí yo pensé, como yo, mi señora nunca fue problemática, nunca se metía con nadie, se llevaba con todo mundo, con todo lo del barrio. Y le digo yo, a lo mejor la señora se haya inscribido en unos mejoramientos de vivienda o qué sé yo, los apoyos que vienen por parte del gobierno, y a lo mejor ya fue probado, ¿no? Ya vienen esos señores, pues a dar eso. Y les digo, pues fíjate que no está, pero ya no tarda en llegar. ¿Sí? Ya no tarda en llegar. Y yo les digo, cuando ella llega, en esos momentos, les digo, mira, ya llegó. Ella venía de un taxi de ahí, de Santiago Mexical. En eso se va la mujer a la puerta del taxi, la agarra luego, y el hombre se va por al otro lado. Y luego me dice, ¿quién me va a acompañar? Pues yo le digo. En eso me volteo así, en el carro para entrar a la otra puerta. En eso viene una camioneta blanca y se bajan dos señores con metralletas apuntándonos a nosotros. La mujer agente le dice, espérate. Sí, eso es lo que le dice. Y ya se esperaron y dice, él es el que me va a acompañar. Lo acompaño y ya subiendo en el carro le digo, ¿qué es lo que realmente sucede o qué es lo que pasa? ¿Por qué quieren llevar a mi esposa o por qué lo van a llevar? No lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar, dice, nada más a declarar. A declarar porque ahorita acaban de agarrar un señor con un camión lleno de leña verde. Y en lo cual este señor está allí y dice que tu señora Jacinta que apoyó para tumbar esos árboles y que Erika. Y les digo yo, ¿qué tiene que ver eso? Pues ellos, pues yo sé que no. Y le contesta a mi señora, si quiere vamos a mi casa, yo ni siquiera leña tengo durita para hacer mis tortillas. Pues sí, dice, pero así dice el señor. Y le vuelvo y le digo, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa entonces? Nos traen directamente a la PGR. Cuando llegamos a la PGR nos separan. Separan a mi esposa, lo llevan para allá y a las otras dos muchachas que mencionaban el boletín y estaban allí. Y me separan allí y yo me voy a la sala de espera. Y realmente cuando yo llego a la sala de espera me estoy como una hora y media. Sale uno de los agentes y me dice, señor, dice, ya se puede retirar, ya se puede ir a su casa. Le digo, ¿y mi esposa? A mí me dijeron que me lo iba a llevar ahorita en estos momentos, que nomás venía a hacer unas aclaraciones y que nos íbamos a ir. ¿Sí? No, dice, tu esposa lo llevan ya para Tenar, en San José del Alto. Y le digo yo, ¿y qué se le está acusando a mi esposa? De que sepa yo que haya hecho algo malo, que haya pues tenido algún problema, yo no lo sé, porque ella siempre me ha tenido la confianza pues de decirme todo lo que sucede. Entonces me dice, ¿no sabe? No, le digo, mira, el 26 de marzo hubo un operativo en Santiago Mexitlán. Y ya se acordó. Le digo, ¿y qué tiene que ver con mi esposa en este asunto? ¿O qué tenemos que ver en este asunto nosotros? Ah, entonces ustedes no, le digo. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en este asunto. Dice, mañana sale tu esposa. Mañana sale tu esposa. Me dice la gente federal. Y luego, después de allí, le digo, ¿y cómo puedo ver mi esposo? Si ya lo llevan para el cerezo, ¿cómo puedo verlo? ¿Cómo puedo, pues, localizarlo? ¿Cómo? Después, él mismo nos hace un croquis para llegar al cerezo. Pero me dice, mira, dentro del cerezo hay un juez. Hay un juez que está y que este te atiende a las 24 horas, a la hora que tú llegues. Y puedo ver mi esposa, pues sí la puedes ver allí. Puedo llevarle algo, porque ella no ha comido. Sí, lléveselo, no hay que tirar. Ahí vamos a ver allá en el cerezo. Llegamos y definitivamente nos dice el guardia, ¿no? Dice, sí, ya llegaron, ya están aquí. Pero por lo tanto no lo pueden ver, hasta el domingo lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, en esto, ese engaño, pues creo que es lo más que puede sufrir un ignorante. Uno desconoce un indígena que lo viven engañando, ¿no? Entonces digo, ¿qué puedo hacer si hoy no me dejaron ver mi esposa? Si mañana, ¿qué será? Entonces yo llamo a unos amigos y les digo, pues yo necesito que me recomienden un abogado que me pueda decir qué voy a hacer, qué vamos a hacer, que nos oriente qué es lo que tenemos que hacer, que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y sí me recomiendan un abogado, pero ¿qué es lo que pasan los abogados particulares? Lo único que hacen es meterte mucho miedo más. Y yo aquí se los digo porque dice, el delito es muy grave. Y el delito, pues sí, a lo mejor es grave el delito, pero no está en los hechos. Y por lo tanto, pues tenemos que, pues yo siento que, pues en vez de orientarnos, pues más nos meto más miedo, porque a mí me dice, por lo tanto tú vienes escrito en el expediente y no falta en que luego te vuelvan a meter a la cárcel y mejor, pues, vete por ahí. Entonces es una de las situaciones, mientras que ellos trabajen, pues realmente pues no hacen nada, ¿no? Porque yo estoy seguro que si realmente hubiéramos podido conocer un poquito de esto, pues hubiéramos traído al pueblo entero, si es preciso, para poder testiguar esto. Pero este es también parte pues, de los abogados particulares, en verdad. Entonces, se sufre esa injusticia, se ve esa injusticia, y yo le pido realmente a las autoridades que están viendo este caso y que conocen este caso, que ya se nos viene la sentencia de la apelación, sí, que lo vean bien y que realmente queremos la libertad de un inocente. El gobierno de nuestro estado, en los estados se habla mucho de los pueblos indígenas, la protección de nuestros pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que hacen con los indígenas de Santiago Mexitlán? ¿Sí? Y eso sí, o que sea, a veces pues duele cuando es una persona inocente. Yo les digo porque yo conozco a mi esposa. Mi esposa es una persona que trabaja, que me ha ayudado en sobresalir adelante, que me ha ayudado a educar a mis hijos y que para qué hora me lo tenga preso. Para que ahora me separen de ellos. Creo que ninguno de ustedes le gustaría que una pareja o que uno de sus hijos injustamente estuvieran en la cárcel. Por eso yo les pido pues que se haga justicia como se debe de ser. Que si la autoridad tiene su poder, pero que haga sus investigaciones bien. Que realmente digan lo que ha pasado y lo que ha sucedido, que no fabriquen cosas que a los inocentes pues, pagamos por pecadores. Sí, eso es lo que yo realmente les pido, Sí. Lo único que quiero pues, es que se haga justicia. Y gracias por venir, gracias por escuchar, por escucharme. Eso es mi breve comentario que yo tuve que vivir a través del traslado de mi esposa. ¿Sí? Y creo que lo necesitamos para la unión de la familia, para ver a sus hijos y para estar pues también conmigo, ¿por qué no? Para podernos pues, sugerirle algo a mis hijos o darle algo a nuestros hijos, que siempre lo habíamos hecho. Esa es la falta que hace. Sabemos que nos hace mucha falta, sabemos que en la familia está unida, pero hay una persona que realmente hace falta en la casa. Eso es lo que yo les puedo decir y gracias.
Gracias a don Guillermo. Vamos ahora a dar la palabra a Erika. Erika es nuera de doña Jacinta, es esposa de una hija de doña Jacinta y don Guillermo.
Buenos días a todos los medios de comunicación, al Centro de Pro que está aquí con nosotros. Pues realmente sí, nos han castigado injustamente a nosotros. ¿Por qué? Porque primero se llevaron a mi suegra y después, ¿qué pasa? Llegan y me buscan a mí también y me detienen. El 27 de marzo del 2008 llega una señorita a tocarme la puerta de mi casa. De igual manera me sacó con engaños, me preguntaba por una persona y al salir yo a decirle a dónde, pues llega un carro y se para y me dicen, súbete, Erika. Y le digo, ¿pero por qué? Y es más, mi nombre no es Erika. ¿Por qué me hablan de esa manera? Y me dicen, pues sí eres Erika, y si no te cambies el nombre, súbete. Le digo, no, pues no puedo salir porque tengo a mis niños chiquitos. Digo, en todo caso, déjenme pasar a avisarle a mi suegro que ustedes me llevan. Y no me dejaron. Me dijeron, súbete, y ya después te comunicas con ellos. Bueno, me subí y nos fuimos y ya yo en el camino pues iba insistiéndoles, pues quiero hablarle a mis familiares porque mis niños se quedaron solos. Y pues sí también atendieron, hablé por teléfono y ya le avisé a mis papás que mis niños estaban solos. Y, me llevaron a la PGR en San Juan del Río y de ahí me trajeron aquí a Querétaro, a la PGR también. Y de ahí me llevaron directamente al Cerezo. Que estuve ahí cinco días, sin ver a mis hijos, y pues, realmente, injustamente, porque ni yo, en el día de los hechos, ni siquiera estaba. El día que fue el decomiso de disco, yo ni siquiera estuve en ese lugar, en el día de Santiago Mexitlán. Yo estuve en otro lado, y por falta de pruebas, pues sí, salí libre afortunadamente, pero mi suegra sigue encerrada y yo creo que es injusto, sabiendo que no tenemos los recursos para poder poder sacarla, está ahí y precisamente por eso, por los recursos y por la ignorancia de nosotros, sigue ahí. Pero yo pido justicia, realmente que se haga una investigación muy a fondo y que se traiga a las personas que realmente participaron ahí, porque ahora estamos pagando nosotros por gente que ni siquiera sabemos quiénes son. Y es todo lo que les puedo decir. Gracias por esto.
Gracias, Erika. Finalmente,
perdón, antes,
En el caso de Erika, ¿cómo es que salió para la llevaron 5 días y estuvo ahí 5 días y ya nada más estuvo fuera o?
Por falta de elementos.
Por falta de elementos. De prueba. Y la fotografía que no era mía, porque como les comento, no estuve esa vez ahí.
Si quieres, le damos la palabra a Andrés para que les hable de la parte jurídica, técnica.
Y ahorita abrimos una ronda
con la respuesta. Bueno, Andrés. Andrés, ¿sí ya piensas en la voz?
Bueno, buenos días. Ya como se expuso en lo que va de la conferencia, se expusieron de una parte los hechos, y antes de que vayamos a la sesión de preguntas y respuestas, pues solamente comentar algunos aspectos del caso. Respecto a lo que comentaban ahorita, lo de las acusaciones en contra de la señora Jacinta Francisco Marcial y en este caso también de Erika Juárez Valdés, fueron a través de la fotografía que publicó el diario Noticias de Querétaro, o en San Juan del Río, ¿verdad?, al día siguiente, o sea, el 27 de marzo del 2006. Cuando los agentes llegaron a la comunidad y causaron esos destrozos a las personas tianguistas que tenían venta de productos, digamos, piratas, actividad que no es, cabe resaltar, de la señora Jacinta Francisco Marcial, quien se dedicaba a la venta de nieves y aguas frescas, ellos ofrecieron un pago por los destrozos cuando vinieron el Ministerio Público Federal y el jefe regional de la AFI. Sin embargo, ellos mismos ordenaron a un agente que se quedara en el pueblo como una especie de garantía mientras ellos conseguían el monto para reparar los daños. Entonces no se puede hablar de ningún secuestro en virtud de que no hay acuerdo previo. No se puede hablar de secuestro tampoco porque no hubo una concertación que se actualizó, y tampoco porque nunca hubo una privación ilegal de la libertad, ni tampoco una solicitud de un pago en dinero como rescate. Toda vez que esto fue por un acuerdo entre los propios AFIS para no causar mayores daños, pues había ya alrededor de 80, 100 personas, entre las que no se encontraba doña Jacinta, quienes habían protestado por este actuar, al parecer, al margen de la ley de los agentes federales de investigación. Entonces, cuando ellos se van a buscar esa cantidad en dinero, regresan al pueblo unas horas después. Cabe resaltar que, como dijo mi compañero Leopoldo en el boletín, esta gente nunca se vio incomunicado, nunca fue violentado físicamente, en los expedientes no aparece ningún tipo de dictamen médico o de otra índole que permita siquiera pensar que se vieron afectados, ¿no? Al final del día no hay ninguna detención ni nada. Sin embargo, como les comentaba, cuando llegan estos agentes con ese pago, la señora Jacinta venía regresando de una farmacia enfrente de la plaza donde se reunieron, y al observar una inusitada agrupación de gente en su pueblo es cuando ella se acerca a observar, como muchas otras personas, qué estaba pasando. Sin embargo, este periodista o la persona que haya acudido del diario tomó en ese instante una fotografía, se publica al día siguiente, e incluso los mismos agentes, cuando ya estaban planeando toda esta cuestión de la averiguación previa y el secuestro, por motivos del secuestro, no la señalan. No es hasta un mes y medio después cuando la señalan, ya después de averiguar el nombre de las personas que podían reconocer en la foto. En esa foto obtuvieron el nombre de Erika, quien no es la que aparece ahí. Esa es la cuestión de falta de elementos de prueba. Era otra persona, pero alguien había dado ese nombre, y sale doña Jacinta Francisco Marcial, como muchas otras personas, niños, etcétera, sin realizar ninguna acción. No se prevé en ninguna de las fotos de ese día, no se puede ver la comisión de algún delito, menos de privación ilegal de la libertad, menos de secuestro, porque como saben, la diferencia entre la privación ilegal de la libertad y el secuestro es el rescate, es la solicitud de un rescate. Cabe señalar que este caso se está llevando y siempre se llevó ante la justicia federal, porque son imputaron estos hechos cometidos contra servidores públicos, en virtud que son los agentes federales de investigación. Se llevó en el juzgado cuarto distrito en esta ciudad. Como comentamos, la sentencia fue el 19 de diciembre del año pasado, tras 2 años y medio de proceso más o menos, en primera instancia apenas, y se apeló. Actualmente el caso está bajo el toque penal 27-2009 en el Tribunal Unitario de Circuito en esta ciudad. Y esperaríamos prontamente la resolución en cuestión de días o semanas, por eso la importancia de que ustedes se enteren y que la sociedad en el país y en esta ciudad, en este estado, se enteren. Y bueno, antes de pasar la ronda de preguntas, ¿por qué nosotros vemos este caso como emblemático? Como se comentaba en el boletín, pues primeramente la vulneración que las mujeres indígenas tienen frente a las deficiencias del sistema de justicia penal. Y en ese contexto, señalar que no se puede hablar de un aumento de penas o de otras penas de otra índole, si no se tiene un sistema de justicia penal que permita con eficiencia averiguar y realizar las investigaciones con toda claridad y justicia. En este caso, la señora Jacinta, así como las otras 2 personas que se encuentran en el penal, han sido injustamente acusadas de un delito que no existió, y en el caso de la señora Jacinta, en unos hechos que ella no participó. Entonces, esta es la preocupación que se tiene en una primera instancia. También ver que parecería absurdo, es absurdo, primeramente lograr pensar que ante 6 elementos de la Agencia Federal de Investigación debidamente equipados, armados y preparados, sean de cierta forma vulnerados por una señora indígena, que como nos comentan no sabe leer ni escribir, apenas aprendió el idioma español en la prisión, pero como se comentaba, tampoco al momento de declarar tuvo la facilidad de contar con un intérprete, traductor, aunque ahí lo hayan puesto, que ella sabía español. Sin embargo, ella aprendió el español estando en prisión. Comentar que el delito de secuestro es un delito que genera mucho repudio social, más aún en esta situación del país, y que resultaría también, y resulta muy absurdo, que ante estos hechos donde las supuestas víctimas son agentes federales de investigación, se logre integrar una averiguación previa a la brevedad y supuestamente capturar a quienes pudieron cometer ese acto, siendo mujeres, indígenas y pobres, la triple discriminación. Cabe señalar que también los agentes, y en cuestión del juez cuarto distrito también como una falla, se logra visualizar a estos agentes como víctimas, como testigos y como investigadores de los propios hechos. Ellos, 3 agentes que fueron víctimas y que denunciaron, fueron a realizar posteriormente la investigación de los hechos, ellos mismos. Y también a veces existe una ambigüedad que pues se les da a veces carácter de testigos, de carácter de ofendido, y bueno, eso es una situación que cabe resaltar. Entonces, pues esto sería la participación y pasaríamos a la...
Si me permite, nada más quiero aclarar que no es la única persona que está injusta en este estado, no es la única persona que está detenida por este caso, hay otras 2 señoras que están también detenidas con los mismos cargos por el mismo caso, también son indígenas las otras 2 personas.
Alberta Alcántara. Ahí viene el boletín. Sí. Sí, lo que los AFIS refirieron el mismo día, ya por la noche, el mismo día 26 de marzo del 2006, fue que un grupo de personas lo retuvo. Al día siguiente allegan, obviamente el diario sale al día siguiente, allegan esa fotografía y señalan a algunas personas, obviamente no sean sus nombres, pero señalaban ahí con las cabezas una rayita como partícipes, ¿no? Sin embargo, no señalan en esa ocasión a doña Jacinta. Cuando hacen la investigación y un mes y medio después, el 22 de abril, y averiguan los nombres, ahí es cuando aparentemente los AFIS reconocen que doña Jacinta tuvo la participación y le acusan de haber propuesto a la gente del pueblo quemar y linchar a la gente que se quedó retenida. Sin embargo, pues bueno, como sabemos, hay esa contradicción de declaraciones en virtud de que en la primera no se refiere eso, y después ya con la fotografía ellos lo hacen. Sin embargo, es la única acusación que son por parte de los ofendidos, no hay ninguna otra prueba.
¿El supuesto que se hicieron a esta gente nada más del
ASI o a los 6? Es una ambigüedad también porque se les acusa de los 6. Sin embargo, se menciona que pudo haber sido más afectado esa gente que se quedó, se llama Jorge Cervantes, que se quedó en el pueblo, pero también es una ambigüedad que existe en la sentencia y por lo cual estamos apelando, ¿no? Porque en dado caso, el delito, si de existir el delito que no se puede comprobar ni se puede acreditar, solamente podría ser para una persona y no para 6. Pero es una ambigüedad que se tiene, aunque sí lo están poniendo como para 6 personas que fue la retención.
¿La fotografía del diario qué decía? ¿Qué
era el pie de foto? El pie de foto decía que era el momento en el que se estaba negociando. Incluso sale en la fotografía también creo que es el jefe regional, ¿no? El jefe regional de la AFI, sale en la fotografía cuando están dialogando con los comerciantes. Cabe resaltar que en ninguna de las fotografías aparece la gente con palos, piedras, como así lo señalaron después.
¿Hay alguna fecha tentativa para la resolución? ¿Y qué pasaría si esta es negativa? ¿Hay algún otro recurso?
Sí, dependiendo de la carga de trabajo del Tribunal Unitario de Circuito, estaríamos esperándolo en días o semanas. Eso sí, no sabemos, estamos a la espera. Pero ya fue la audiencia de vista hace una semana y media más o menos, lo que trae efectos de citación para sentencia, es decir, que ya se está construyendo el proyecto. Y en dado caso, esperemos que sea una resolución positiva que logre acreditar la plena inocencia de doña Jacinta y que con ello salga en libertad. Pero en dado caso de que esto no sea así, procedería el recurso de amparo, el juicio de amparo.
¿Por el tipo de caso ustedes como presenta, han recibido algún apoyo, no sé, de diputados, de comisiones, de la Comisión Especial de Derechos Humanos, de alguien que se haya acercado a ver este caso o hasta el momento no ha habido ningún tipo de
En su momento, en el 2006, un grupo de personas de la comunidad interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la propia comisión valoró que no había elementos para presumir una posible violación de derechos humanos. Eso fue en el mismo año, el 2006. Creo que esa conclusión se da alrededor del mes de octubre o noviembre. A nivel local no procedería porque es cuestión federal, pero sí en San Francisco.
Sí, nosotros después que pasó eso fuimos a la comisión estatal aquí y nos dijeron que ese caso lo iban a pasar a México y después de ahí nosotros fuimos a gobernación a decirles que pues nosotros no, pues que se investigara bien. En gobernación nos dijeron que pues nos pasaron con otro licenciado y de ahí nos dijeron que pues que no podían hacer nada porque ya eso es un asunto legal de con los jueces. Y después de ahí hemos ido muchas veces a la CDI, también les dijimos, pero también ellos nos dijeron que ellos no tienen abogados y que era más bien un juicio con el juez y que teníamos que ver allá con los jueces. También fuimos, también se le entregó una carta a la señora del presidente Calderón el 8 de marzo del 2007, también se le entregó. Yo creo que hemos recurrido a muchos lugares, a muchas partes, y nadie nos ha hecho caso.
Sí, es importante señalar pues que han hecho mucha trabajo de promoción Estela y su esposo don Guillermo, y ninguna instancia oficial ha aportado apoyo. De hecho, el proceso lo llevaron con un abogado de oficio, ¿no? Que ahora resulta la sentencia condenatoria, y fue ahora cuando lo tomó miembros de la sociedad civil, no son los que hemos estado atendiendo el caso, ¿no?
Llevaron un abogado particular desde
antes, ¿no? Sí. Los principios.
¿Cómo se llama y cuándo les cobró? Si es que cobró.
Este abogado, creo que fue uno de los abogados que ya falleció, que lo mataron por acá, y se llamaba, no recuerdo si era Leonel Joel o algo así, Joel de la Rosa. Fue por acá, ese le llegó los primeros días, sí, nada más.
Sí, después de ahí lo llevó otro licenciado, que era René Martínez y Raúl Olvera, que pues también nos estuvieron dando largas y diciendo que pues era un caso muy difícil, y ya finalmente, como no teníamos para pagarles, pues lo llevaron el abogado de oficio. Para la sentencia ya lo llevó el abogado de oficio.
¿Han recibido alguna presión o amenaza de alguien para desistir de las apelaciones o del caso?
No.
No.
¿Te ha permitido ver a su esposa desde que le encarcelaron?
Allá en el Cerezo, sí.
¿Quién
te? Y los días de visita.
Oiga, ¿quién siente usted después de que le dio la carta para la esposa del presidente, a donde le solicitaron los nombres del presidente? Que la apoyara, que haya pasado tanto tiempo y las cosas siguen como están.
Pues yo siento que la justicia a veces simula que trabaja, ¿no? Que en nuestro país, como yo les decía, hay mucha gente, yo creo ahorita que hay mucha gente en la prisión que es inocente. Los que no logran mostrar su inocencia en unos papeles, pues están encerrados, ¿no? En el caso de mi mamá, y con las autoridades y con todo a donde hemos ido, pues yo me siento impotente, platicarles y decirles, y nadie puede hacer nada. No es posible de que, habiendo, pues, hablando de tantos derechos humanos, de tanta, de derechos indígenas, de tanto apoyo a los pobres, no se nos atienda, no se nos escuche. Es algo que no se puede explicar, es un dolor y una pena de que pues a veces hasta se siente uno mal de vivir en este país, que nadie puede o nadie hace caso.
Por cierto, bueno, en el boletín se advierte que se violenta el derecho a la presunción de inocencia. No se trata que se pruebe la inocencia de alguien. En este país, en un país democrático, se debe probar la culpabilidad por parte del que denuncia, no al revés. Y en este caso parece que, y en muchos, hay que probar la inocencia y no, como debe ocurrir, que el Ministerio Público acredite la responsabilidad, ¿no?
Con esta negociación que se hace con agentes, quiere decir entonces que ellos estaban acusando el error de decir pagar lo que habían hecho un año. Ellos estaban acusando que aunque ellos cometieron un error, que fue inventado, no fue jurídicamente.
Así es, como ellos, y como se señaló en el boletín y obran el expediente en diversas testimoniales, ellos no llevan ninguna identificación, no llevan ninguna orden, no llevan sus uniformes. Entonces, ya cuando se genera el problema y cuando la gente empieza a protestar, llaman al jefe regional, y acude también el Ministerio Público Federal con sede en San Juan del Río, y ellos son los que dicen que que los agentes cometieron algún error, y y entonces que van a responder por ello.
¿Se respondieron por estas ofensas o no cumplieron tampoco con este acuerdo?
Parece que sí respondieron por las ofensas. En este sentido, nada más aquí cabe destacar que cuando me preguntaban sobre la cantidad, yo me estoy basando en lo que dijeron ellos en el expediente. en realidad no tenemos algún testimonio fuera del expediente donde decía realmente qué cantidad se entregó y a qué comerciante. En este sentido también es importante destacar que el Ministerio Público de la Federación, al ser parte de las negociaciones, tenía la obligación de iniciar la averiguación previa y se esperó a que los agentes de investigación rindieran un informe de policía y no dio fe de hechos, incluso niega que haya estado ahí, cuando él mismo firmó un acuerdo en el que se comprometían a no molestar a los pobladores de Santiago de Mexiquitlán, como dijeron ese día. Y en cuanto a los derechos inherentes a la condición indígena, lo que se comentaba en el boletín, en cuanto a los traductores, consta en el expediente un peritaje de la Comisión de Derechos de Desarrollo del Pueblo Indígena, en donde habla de que Jacinta Francisco Marcel no domina el español, por lo que debía contar con un intérprete. Esta prueba se presenta ya después de la discusión preparatoria, que es cuando se le debía haber facilitado el intérprete. En este sentido no es nada más para traducir los términos legales, sino también para contextualizar a una persona de acuerdo a su cultura y costumbres, qué es lo que está sucediendo y qué proceso está disfrutando, ¿no? Esa es la función del intérprete.
Con esto de ese acuerdo, no sé si tiene conocimiento
a
cuántos comerciantes hicieron
con esas
actividades, de cuántos fue
distribuido. No, no se tiene conocimiento. Del acuerdo, no. El acuerdo nada más está firmado. Eso es una prueba para corroborar que estuvo ahí presente el Ministerio Público Federal y no da una fe de hecho. De hecho, no hay ninguna constancia en ese sentido. Pero nada más textualmente dice que se compromete a no molestar a los habitantes y solamente.
Sí, yo creo que de hecho lo que se comentaba, el único que recibieron recursos son aquellos que realmente estaban vendiendo discos, porque son los que se les destruyó sus discos, sus películas, ¿sí? Eso pues lo sabe la gente, se comenta la gente del pueblo, pero en cada uno les fue dando a conforme lo que le habían distribuido, ¿sí? No se le entregó a una persona, así es lo que comentaban estos señores de los discos, ¿sí? Entonces, lo que recalcaba Erika, ¿por qué a nosotros, que nosotros no vendemos pues este tipo de mercancías? Ni siquiera intervenimos, ni siquiera tenemos familiares que vendan discos. Entonces, de hecho, el único que se le entregó el recurso, pues fueron a los que vendían discos. A los que no vendían, pues no, ¿sí? Algunos se decía a la gente que algunos le entregaron pues 5,000 pesos, otros 3,000, otros 2,000. Se imagina en el periódico y en el expediente, dicen que alrededor de 100 personas secuestraron los agentes del ASI, pidiendo una cantidad de 70,000 pesos. ¿Esas 100 personas les iba a tocar de a mí? ¿Usted por 1,000 pesos o por 1,000 pesos se atreverían a secuestrar a una persona por 1,000 pesos? Si todo eso lo hubiera repartido a la gente, lo que dice ahí que son más de 100 personas, ¿y a cómo les tocaría? ¿Sí? Entonces, definitivamente ahí se les pagó a la gente que le había distribuido su mercancía, no a la gente que no tenía nada.
¿Alguna otra cosa más?
Bueno, a los compañeros de los medios de comunicación les queremos decir que además tenemos un paquete que trae unidades UHD, que es algunas fotografías de Jacinta y también 5 clips de audio. Entonces, si quieren acercarse, también les pedimos por favor que se registren.